Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aliyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance. No tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazla a Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo. Thank you.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenidos a otro episodio de esta serie que trata de familiarizarnos a usted y a nosotros con una explicación fácil y fluida de la Escritura final de Dios para toda la humanidad, el Sagrado Corán. Les saluda, como siempre, mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que se queden aquí en este programa. Primero escucharán las aleyas 41 y 42 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
Innal ladhina kafaru bidh-dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun 'aziz. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
Los que no creen en la amonestación cuando ésta viene a ellos, y eso que es una escritura excelente, completamente inaccesible a lo falso, revelación procedente de uno que es sabio, digno de alabanza.
Si recuerdan, en nuestra explicación de la ley 40 de esta sura, dijimos que Dios Todopoderoso da un respiro a las personas desviadas y pervertidas para proporcionarles amplias oportunidades para la reforma y el arrepentimiento, ya que Él quiere a sus criaturas para aprovechar su misericordia en lugar de ser merecedor de la ira divina. Las aleyas que le recitamos ahora están dirigidas a los incrédulos y son indicativos del elevado estatus del Sagrado Corán entre todas las demás escrituras celestiales, llamándolo a Zikr o recordatorio o el libro honorable y de agosto. El Corán fue revelado por Dios a su último y más grande mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, para recordarles a todos los seres humanos su naturaleza innata monoteísta al despertarlos del sueño y la negligencia que resultan en la incredulidad, incluyendo politeísmo y ateísmo. Se les advierte de las graves consecuencias de desafiar o negar la sabiduría intemporal de esta escritura impecable, que es inmune a cualquier forma de falsedad. En otras palabras, la falsedad no puede encontrar su camino desde ningún lado. Es decir, no hay contradicciones en su forma, frases y palabras. Según las narraciones de los herederos infalibles quinto y sexto del profeta, el imán Muhammad Baqir y el imán Ghafar Sadeq, saludos sean para ellos, no hay falsedades en el Sagrado Corán. Del mismo modo, no tiene sentido que ninguna escritura revelada previamente como la Torá o el Evangelio desafíe la veracidad del Sagrado Corán, ni habrá ningún libro en el futuro que haga lo mismo. Por lo tanto, la lógica clara y el fuerte razonamiento del Sagrado Corán permanece inalterado a pesar del paso del tiempo y el progreso intelectual científico de la humanidad, ya que la fuente de toda la creación, Dios Todopoderoso, lo ha decretado como el milagro eterno de la humanidad, misión universal del Islam del profeta Muhammad.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Para estar libres de desorientación y negligencia, debemos recitar el Sagrado Corán y reflexionar sobre su dinamismo, ya que es el recordatorio constante de las realidades. El Corán, al tiempo que nos proporciona la descripción precisa de los eventos del pasado que Dios Todopoderoso ha considerado como lecciones que debemos aprender, nos da vislumbres del futuro innegable, ya sea maravilloso para los virtuosos o terrible para los viciosos. El Corán está libre de cualquier falsedad o mitos, ya que no debe ocurrir distorsión en su contenido celestial, cuyas frases elocuentes y sabiduría intemporal son inimitables, incluso si todos los eruditos del mundo se unen para tratar de producir una línea como esta, ya que es Dios Todopoderoso quien ha prometido protegerlo de cualquier interpolación. El Sagrado Corán es el modelo para el éxito en su sentido real en la vida y la salvación en el más allá.
Subhanallah al-Azim wa bihamdi. Subhanallah al-Azim wa bihamdi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Ali.
Ahora escucharán las aleyas 43 y 44 de la sura han sido explicadas detalladamente.
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد.
No se te dice sino lo que ya se dijo a los enviados que te precedieron, que tu Señor está dispuesto a perdonar, pero también a castigar dolorosamente. Si hubiéramos hecho de ella un Corán no árabe, habrían dicho, ¿por qué no se han explicado detalladamente sus aleyas? No árabe y árabe, di, es dirección y curación para quienes creen. Quienes, en cambio, no creen son duros de oído y ante él padecen ceguera. Es como si se les llamara desde lejos.
La ley 43 es un consuelo para el siempre paciente profeta del Islam con respecto a las acusaciones formuladas por los árabes paganos que lo llamaron con términos tan despectivos como mago, mentiroso, poeta, divino y lunático. Dios le dice que sus predecesores, los profetas del pasado, también fueron objeto de acusaciones falsas y, de hecho, Dios Todopoderoso es todo perdonador y misericordioso con los que se arrepiente mientras castiga severamente a los incrédulos y enemigos de la humanidad. La siguiente ley dice que entre los pretextos de los árabes paganos de no aceptar el Islam estaba ¿Por qué está su libro en nuestro idioma? Si realmente eres el mensajero de Dios, la escritura que afirmas ser divina no debería haber estado en árabe. En respuesta, Dios quiere decir, si el Corán hubiera estado en un idioma que no fuera el árabe literario, habrían dicho, somos árabes, mientras que las aleyas de este libro no son claras y entendibles para nosotros. Ahora, cuando el Sagrado Corán está en el árabe impecable y elocuente con sus palabras de sabiduría eterna, los politeístas árabes dicen otra excusa poco convincente que son difíciles de escuchar. Los enemigos nunca desisten de encontrar fallas. A continuación, las aleyas dicen que el Corán es una fuente de guía y remedio para las dolencias para aquellos que buscan la verdad y cuyos corazones son sinceros. En otras palabras, el Sagrado Corán muestra el camino de la guía, la felicidad y la justicia, y reflexionando sobre su contenido, puede sanar los corazones de los no musulmanes y absolverlos de sus impurezas. De hecho, el Sagrado Corán está dirigido a toda la humanidad para que pueda encontrar el camino hacia la felicidad y la salvación, mientras que para los incrédulos incondicionales que fingen no entender la racionalidad de los contenidos del Sagrado Corán, parecen estar sufriendo defectos en sus facultades perceptivas de tal manera que no pueden percibir su mensaje a través de sus oídos y corazones. El hecho es que algunas personas no quieren ver ni escuchar la verdad, como si fueran ciegas y sordas. Si hubieran tenido la intención de encontrar la verdad, habrían encontrado el camino correcto a la luz del Sagrado Corán y sus dolencias espirituales y éticas e incluso físicas se habrían curado.
De estas aleyas aprendemos lo siguiente. Es normal que las personas santas y los predicadores sean blanco de insultos y palabras insolentes de los oponentes ignorantes y arrogantes, a pesar de que son pacientes y están dispuestos a perdonar a los que se arrepienten. El Dios todo sabio es también todo perdonador y todo misericordioso, pero castiga severamente a los incrédulos viciosos y a los pecadores intransigentes, aunque su compasión es mayor que su ira. Los pretextos de los enemigos no tienen fin. Continúan encontrando fallas y ofreciendo pretextos sin importar lo que hagan los musulmanes. El Sagrado Corán es el libro de guía, es la cura para las enfermedades espirituales, éticas y sociales, así como para las dolencias físicas. Sin embargo, es eficaz solo para aquellos que son sinceros y buscan beneficiarse de su luz. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today.
Amigos oyentes, estamos con ustedes con la sexta parte del programa Visitando los Museos de Irán. Esta vez nuestro destino es Museo de las Alfombras, que está en Teherán, capital persa. Ahí conoceremos las alfombras más hermosas e históricas de este complejo. Acompáñennos. La alfombra es uno de los más valiosos logros del ser humano y en sus nudos y diseños podemos sentir la cultura, el arte y las creencias de los tejedores.
La alfombra iraní tejida a mano tiene una larga historia. Una de las alfombras más antiguas del mundo, conocido como Bizarg, muestra el arte y el gusto de las tribus iraníes. La alfombra fue descubierta en 1949 en un lugar llamado Bizarg, en Ulagan, sur de Siberia, por el profesor Sergei Rudenko, y ahora se encuentra en el Museo Estatal de Hermitage en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. A juicio del profesor Rudenko, esta alfombra pone de relieve el arte de las tribus partas o Imperio Medio y se tejió en la región norteña de Jorasán. Según los analistas de alfombras, el origen o el lugar de nacimiento de las alfombras o galí, carpetas en español, y de tejido de varios tipos de alfombras es Asia. Ellos precisan que Irán, Turquestán y el Cáucaso son las principales cunas del tejido de alfombras. El arte de tejer alfombras ha existido desde hace siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Por ejemplo, Homero, famoso poeta griego épico del siglo VII a.C., menciona un trono en la antigua Persia cubierto con una alfombra púrpura. Además, otros historiadores, poetas y escritores también han mencionado en sus fragmentos que los iraníes están acostumbrados a descansar sobre alfombras muy suaves. Además de Irán, en países como Turquía, España, Turkmenistán, Afganistán, Cáucaso, Pakistán, India, Egipto, China e incluso Rumania y la península balcánica, la industria de las alfombras y el arte de tejer alfombras eran populares y ellos también estaban activos en este campo.
La alfombra persa no se limita a uno o dos diseños, patrones o texturas. Entre los tipos de diseños iraníes podemos mencionar los llamados Shah Abbasi, Islami, Afshan, Boté, Hakek, Darakdi, Chekarga, Kabi y Turmen, cada uno de los cuales incluye muchos tipos. Las alfombras persas son famosas por su variedad de colores. Los colores de estas alfombras varían de 15 a 25 y cada color tiene su propio significado. Hay que visitar el Museo de Alfombras de Irán para comprender mejor el arte y la industria del tejido de alfombras. Este museo ha sido fundado para difundir y promover la cultura iraní en forma de arte original y tradicional. En la continuación del programa hacemos un viaje al Museo de Alfombras de Irán y además de familiarizarnos con la historia de este museo, conoceremos las alfombras más hermosas disponibles en este lugar. Así que acompáñennos. El Museo de la Alfombra de Irán está ubicado en el corazón de un hermoso parque llamado Lale. Está en el centro de Teherán, la capital de Irán. Este museo fue construido en el año 1356, correspondiente a 1977 de la era cristiana. Tiene una arquitectura muy hermosa. Su exterior es similar a un tejedor de alfombras. Con una superficie de 3.400 metros cuadrados, tiene dos salas que se utilizan para exhibir una variedad de alfombras tejidas a manos y quilín, o sea, la alfombra oriental de lana, que se realiza en un telar de bajo liso. La sala de la planta baja del Museo de Alfombras de Irán está dedicada a las exhibiciones permanentes de alfombras y la sala del segundo piso está diseñada para albergar exposiciones temporales de quilims y alfombras. El propósito de la fundación de este museo es investigar la historia, el desarrollo y la calidad histórica del arte y la industria de alfombras iraníes y recolectar y comprar muestras de varios tipos de alfombras persas tejidas a mano. Cada año, desde su creación, agrega alfombras nuevas a su tesoro artístico. El Museo de las Alfombras de Irán es hogar de las muestras más valiosas de alfombras y tapetes de diferentes épocas. En este museo se conservan unas 150 alfombras, tapetes y quilims, cuyas texturas pertenecen a todos los centros importantes de tejido de alfombras de Irán, incluidos Kashan, Kerman, Isfahan, Tabriz, Jorasán y Kurdistán. Hay una historia única detrás de cada pieza del museo. Una de las hermosas alfombras de este museo es la conocida como Mirza Kuchak Jangali, que mide 130 por 220 centímetros, hecha por tejedores de alfombras en Kashan. En la alfombra exhibe una figura de este clérigo nacional con uniforme militar armado con un rifle y una pistola. En la parte superior del cuadro de Mirza hay una inscripción con la frase y el nombre de la fábrica, Mola Mahmud, que según esta frase entendemos que probablemente la historia del tejido de alfombras pertenece a los últimos años del periodo Qajar.
Otra alfombra única de este museo pertenece a la ciudad de Tabriz y pertenece al año 1220 de Era Lunar. Esta hermosa alfombra, conocida como alfombra Gabi Gabi, alfombra de Marcos en español, consta de 25 marcos en los que narran y representan las historias del libro Shahnameh, libro de los reyes en español, del poeta épico persa Ferdowsí, al estilo de las pinturas de la cafetería. Debajo de cada cuadro hay una historia de Shahnameh que también está tejida en poesía. Hay una inscripción en la parte superior de esta alfombra que indica el lugar y la fecha de su textura. El tejido de alfombra siempre se considera una de las artes más originales de los iraníes y tiene una amplia gama de hermosos diseños y esbozos. Entre los tipos de alfombras, las alfombras pictóricas tienen un lugar especial. El tejido de este tipo de alfombras existe desde el pasado y su tejido se inició nuevamente a partir de finales del siglo IX de Era Solar y ha continuado hasta nuestros días. En el Museo de Alfombras de Irán se exhiben ejemplos de alfombras de Shahnameh de Baisongur en las que podemos ser testigo de un rincón de la rica cultura, literatura, mito, religión y artes persas. Todas estas obras fueron creadas en el taller de tejido de alfombras del maestro Musavi Sirat en Ciudad de Hamedán, gracias a los jóvenes artistas iraníes y con la tecnología de computación. Los nombres de los artistas de cada alfombra están escritos en la parte superior de los márgenes y dentro de las inscripciones. El tejido de estas alfombras, que incluye 26 tablas, tomó 5 años.
El Museo de las Alfombras de Irán no limita a exhibir hermosas e históricas alfombras, sino que también en este museo hay diferentes secciones en las que se llevan a cabo diversas actividades culturales y artísticas relacionadas con el arte del tejido de alfombras, incluido el establecimiento de varios talleres de tejidos y diseño. También se hacen exposiciones temporales del arte de los tejedores de alfombras iraníes. Asimismo, la biblioteca, con alrededor de 7.000 libros, es una de las partes más importantes del Museo de las Alfombras de Irán. Estos libros están disponibles para los amantes del arte y los investigadores en persa, árabe, francés, inglés y alemán. Además, existen los mejores libros, publicaciones e investigaciones relacionadas con las alfombras iraníes y las alfombras orientales en general, y por supuesto, los libros con temas de religión, arte y literatura iraníes. Al lado de la biblioteca también hay una librería dentro del museo. En la sala de proyección del museo se exhiben películas y diapositivas sobre el tejido de alfombras, quilín y artesanía persas. Amigos oyentes, hemos llegado al final de esta parte de la serie visitando los museos de Irán. Esperamos que lo haya disfrutado. En el próximo programa visitaremos el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán y nos familiarizaremos con las obras más bellas de este museo. Bendiciones.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Claves de la vida.
Los modales de la higiene y la limpieza del profeta.
Saludos, amables oyentes. Hoy pretendemos familiarizarles con los modales del gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, en cuanto a la importancia de la limpieza y la higiene. El gran profeta del Islam era el mensajero de la pureza y la limpieza. En los encuentros mantenidos con él, lo primero que llamaba la atención y extasiaba los ojos de cualquiera era su apariencia bella, arreglada y limpia. Al gran mensajero de Dios le interesaba mucho la limpieza y era único en cuanto a su limpieza corporal y su vestimenta. Además de los ritos relacionados a la ablución de agua, el profeta se lavaba el cuerpo la mayoría de los días y consideraba los dos hábitos como un culto. La higiene y la limpieza son entre las otras cosas relevantes ante Dios, y el buen aroma del perfume y la fragancia es una prueba de la limpieza y la higiene. Al respecto, el gran profeta dijo: lo que me encanta en el mundo son el buen olor y la oración. El mensajero de Dios se lavaba la cabeza y la barba a diario, y según las narraciones, a la hora de dormir, colocaba cerca el cepillo de dientes para usarlo al momento de levantarse. El gran profeta se cepillaba los dientes 3 veces por la noche antes de dormirse, cuando se levantaba para rezar y también antes de irse a la mezquita para llevar a cabo la oración de la mañana. Amigos, ahora es momento de escuchar el documental titulado El origen de la democracia. Adelante.
Roma, el sagrado imperio cristiano. La tierra de la guerra y la gloria. La tierra de las grandes iglesias y los recónditos templos del mitraísmo.
سرزمین ساخت
una tierra construida sobre las ruinas de Grecia. Dioses griegos, recuerdos griegos, colonias en tres continentes y un gran enemigo del este, Irán. Persia, la tierra de Ahura. Un territorio que se extendía desde el Indo hasta el Nilo, con gobernantes elegidos por Ahura Mazda y soldados protegidos con armaduras de acero hasta los dientes. Una tierra que cayó de rodillas por los ataques de Alejandro, pero que no pudo ser destruida. Y Grecia, la antigua Grecia. La gloriosa civilización mediterránea y sus dioses, teatros y filósofos. Civilización antigua que data de 2000 años y que fue capaz de crear métodos únicos de gobierno. La gente que levantó esos gobiernos y dictó sus métodos de gobernación sobre ellos mismos.
En otras inscripciones aqueménidas puede encontrarse referencias directas a las palabras clave que reflejan esta política. Ahura Mazda es el dios que creó la tierra, la gente y la felicidad. Una pregunta seria es, ¿por qué estos tres? Eso es lo que se dijo en el pasado. Por ejemplo, Marduk es el gran dios que creó al rey de Babilonia. Ashur es el gran dios que les otorgó la victoria a los soldados de Ashurí. ¿Por qué la tierra? ¿Por qué la gente? Esta es la primera vez que se menciona a las personas. ¿Por qué la felicidad? Es muy extraño, la felicidad de las personas.
Para gobernar más allá de su antiguo territorio, Irán solía sobornar a los atenienses y los trataba de usar para ganar contra los espartanos, que eran soldados fuertes. Pero al final, los espartanos se salieron con la suya. En el año 480 a.C., los iraníes saquearon Atenas y no dejaron nada de su democracia. Los espartanos apenas lograron mantener sus tradiciones reinantes. De hecho, en momentos de guerra y dificultades, lo que quedaba del pensamiento de Grecia eran las normas de los soldados, no las normas de la democracia. Más tarde, los romanos, que construyeron su civilización sobre las ruinas de las tradiciones griegas, recordaron esto.
در واقع اتنی ها به لحاظ فرهنگی نفوذ گذاشتن.
Los atenienses dejaron una influencia cultural. Los espartanos se convirtieron en ese gran ejército romano más adelante. Esta tradición viaja a Italia. No se debe olvidar esto. Los principios fundamentales del gran ejército de los romanos fueron tomados de los espartanos. Estamos hablando del gran ejército que llevó a Roma al pináculo del esplendor y más tarde luchó con Irán durante los imperios Sasánida y Parto y en otros periodos. El Imperio Romano es muy diferente del sistema democrático de Grecia.
El Imperio Romano tenía una naturaleza espartana. Era un estado militar. Sin embargo, tenía un Senado, como el de Atenas, y estaba dividido en estados orientales y occidentales. Un pequeño ejemplo del gobierno federal de Irán bajo el Imperio Aqueménida.
Los romanos tuvieron una república en el tercer o cuarto siglo antes de Cristo y comenzaron a expandirse y ocupar el área circundante. Ocuparon Etrusca en el norte de Italia, uniendo así Italia.
Todos los países que rodean el mar Mediterráneo fueron ocupados por los romanos en poco tiempo, desde el Oriente Medio hasta las cercanías de Persia, Egipto en el tiempo de Cleopatra, el norte de Europa, Cartago y otros, el estrecho de Gibraltar, España, Francia, Alemania, el norte de Italia, parte de los territorios germánicos, etc. No es de extrañar que los árabes llamen al mar Mediterráneo el mar de Roma en árabe. Fue realmente el mar de Roma.
El gobierno de los romanos era marítimo. Viajaron mucho en barco, a diferencia del gobierno persa, que puso gran énfasis en la tierra.
Roma experimentó tres etapas dominantes: reino, democracia e imperio. Pero los tres son llamados la República Romana. Estos tres periodos fueron radicalmente diferentes. En la etapa del reino, los patricios eran la clase dominante. Los patricios eran jefes de familias que habitaron la Roma antigua desde su fundación, y los reyes romanos eran representantes que servían a los intereses de los patricios.
En otras palabras, había unas pocas familias poderosas relacionadas entre sí que intercambiaban el poder entre ellas, se consultaban entre sí y tomaban posesión de las oficinas administrativas. A esto llamaron república. Sin embargo, cada dos años se cambiaba el jefe de Estado.
Durante la etapa del reino, Roma tuvo tres órganos gubernamentales: el rey o jefe de Estado, el Senado y el Parlamento Nacional. El rey, que gobernaba a la gente, creía haber sido elegido por la nación y los dioses. Después de un tiempo, al igual que en Atenas, comenzaron los conflictos de clase social. Las conquistas y la ocupación de las costas mediterráneas avivaron esta llama, y la mayoría de la gente se levantó contra los patricios. Los senadores, que habían visto el destino de Atenas, cedieron y dieron más libertad a la gente, y más tarde aprobaron las leyes para dirigir la Roma antigua. De acuerdo a estas reglas, el pueblo tenía el derecho de elegir a su propio rey. Por primera vez, los aristócratas y la gente común eran iguales y podían ser aprobados por el Senado, que estaba conformado por personas influyentes, para ser rey. Esa regla sobre el hecho de que la gente participaba en la elección de un rey creó grandes posibilidades.
El poder de Roma, a diferencia de Grecia, no estaba centralizado en una determinada ciudad, ni para protegerla ni para defenderla.
Pero Roma tenía un gran problema en sus fronteras orientales: Persia. En 313, Constantino el Grande emitió el Edicto de Milán y declaró el cristianismo como la religión oficial de Roma. Antes de ello, los romanos vivían con los dioses tomados de los griegos, con algunas modificaciones. Antes de eso, el cristianismo siempre se consideró como una amenaza para Roma. Roma necesitaba un factor para unirse contra las fuerzas nacionales antagónicas, es decir, las naciones europeas vencidas y una gran potencia externa, la Persia sasánida. El cristianismo fue un factor de unión.
En 313, el Imperio Romano, gobernado por Constantino, que era un emperador muy poderoso, de repente anunció que el cristianismo debía ser la religión oficial de los romanos, mientras que él mismo no era cristiano.
No se debe olvidar que el cristianismo no es la fe del propietario de esclavos. Fue trasladado a la fuerza a Europa en la cultura romana. El sistema de esclavitud y el movimiento finalmente tuvieron éxito en el siglo III. Les tomó 3 siglos.
Es interesante saber que cuando Constantino estaba en su lecho de muerte, se convirtió al cristianismo, lo cual fue un movimiento completamente político. La mayoría de la población no era cristiana en ese momento. Tenemos diferentes estimaciones. Una estimación aceptable apunta a que el 20% de la población era cristiana, una quinta parte de ellos, y el 80% no lo era. Los cristianos tenían varias características. Debían obedecer a la iglesia, eran fanáticos y eran como un ejército secreto. Había muchos cristianos en Irán.
Al principio, Constantino ordenó el establecimiento de comunidades religiosas para crear un cristianismo unido.
reunió a los líderes cristianos para hablar sobre las creencias cristianas y elegir una Biblia creíble entre todas las que existían. Todo este tiempo la amenaza de los persas podía sentirse desde el este.
Los romanos tuvieron que hacer algunos cambios en sus políticas. Uno de estos cambios fue la conversión al cristianismo y la unión. El cristianismo de ese periodo fue del tipo espiritual. Todos seguían a un líder. Esta concentración política y religiosa que se ve en Roma fue una reacción a ciertas crisis sociales y políticas de la época, y esto llevó a los romanos a reivindicar como parte de su pueblo a los cristianos persas. Constantino envió un mensaje al rey Sasánida afirmando que los cristianos en Persia estaban bajo su protección, asociándolos consigo mismos. Este fue un truco para llamar la atención de los cristianos persas y lo logró. Se creó una quinta columna cristiana a favor de Roma en Persia.
Persia había sobrevivido a las destrucciones causadas por los macedonios y se encontraba bajo el dominio del imperio sasánida. Ellos también usaron la religión como un factor ideológico contra sus enemigos. A diferencia de lo que vemos durante el imperio Aquemenide, en el imperio Sasánida dominó un gobierno religioso. La Persia Sasánida tenía un gobierno central con una religión del Estado.
El imperio Aquemenida fue el tiempo del tránsito religioso. El mazdeísmo estaba empezando a tomar forma. El mitraísmo y el resto de las religiones antiguas. El hecho de que ninguna religión pudo dominar creó un entorno más abierto, pero con el comienzo del imperio sasánida y su gobierno religioso, nació un deseo de cambio de religión entre los iraníes.
En la Persia sasánida, el zoroastrismo era obligatorio en todo Irán como la religión del Estado. El conflicto entre los dos grandes imperios de esa época se había vuelto religioso.
Los gobernantes sasánidas tuvieron suerte porque un sacerdote llamado Nestorio fue tildado de ateo por una iglesia ortodoxa en Bizancio, y él encontró refugio en Persia y los cristianos persas comenzaron a seguirlo y a luchar contra Roma. Entonces ya no los molestaban porque creían que Roma también les perseguía a ellos. Consideraban a Bizancio como su enemigo. Estas intensas guerras comenzaron a debilitar a la sociedad persa y algunos de los pensadores e intelectuales de la época intentaron hallar una solución al problema. Ellos se dividieron en dos grupos. Los miembros de un grupo como Mazdak y Mani buscaron reformas religiosas y los miembros del segundo grupo buscaron un nuevo profeta, como Salman. Salman encuentra al profeta Mahoma en Medina y se convierte en uno de sus seguidores.
Ya no eran las prioridades reinantes y el conflicto de intereses lo que hizo que Persia y Roma se enfrentaran una contra la otra. El cristianismo fue puesto en contra del zoroastrismo y una nueva era en la historia del mundo había comenzado. Los orientalistas llaman a este periodo la era de la dictadura oriental, pero ese es un punto de vista occidental. Lo que la historia recuerda acerca de este periodo es el revestimiento de la democracia en el occidente y la dictadura en el este. Esto es parte de una historiografía religiosa occidental que descalifica todo lo que se opone al cristianismo. Lo que se llama dictadura oriental en los textos occidentales es, de hecho, el conflicto religioso entre los imperios persa y romano.
Ignorar los derechos de los orientales ha sido algo que ha existido en Occidente y en Europa desde hace mucho tiempo. En las obras griegas se puede ver que muchos autores no mencionan partes importantes de la historia o presentan una versión distorsionada de la misma.
Este es un fenómeno constante en Europa y se puede ver algunos rastros de él durante las cruzadas. También se puede ver sus huellas antes de la época del Imperio Imperio Romano. Continúa durante las actividades de colonización en los siglos XVII y XVIII, y su apogeo en el siglo XIX. Se convierte en una ideología oficial en Europa para poder ocupar y saquear diferentes países y practicar la esclavitud. Una de las cosas que justifica la esclavitud es esta actitud atrasada de los pueblos originarios de otros países. Los orientales siempre han tenido un dictador que los gobierna. Nunca tuvieron democracia. El poder siempre estuvo centralizado. Su rey siempre fue un dictador.
El concepto más importante de democracia es la libertad de los seres humanos, la igualdad de derechos para que los humanos decidan su propio destino en los asuntos sociales, económicos, culturales y políticos. Podemos encontrar tal cosa en la antigua Persia, pero no podemos ver eso en la antigua Grecia, que fue el principal demandante de tal concepto.
Incluso cuando se mira a Roma y Grecia, el problema del poder, la esclavitud, las ventajas sociales, la explotación de esclavos, la arrogancia y la dictadura eran más severos en el occidente que en el oriente.
Casi no hubo casos de deposición en Roma. Hubo una organización rival, el Senado, que no hizo mucho por estar coartado. Se produjo un solo incidente al principio, cuando aún no había imperio, cuando el César fue asesinado. De lo contrario, no hizo mucho. Los emperadores, que se suponía que serían depuestos, fueron asesinados, casi siempre por sus propias guardias. Lo que quiero decir es que no había organizaciones para apoyarlos y protegerlos. Los reyes murieron por conspiraciones. En Persia, los reyes fueron depuestos cuando se portaron mal, sufrieron una derrota bélica o no tuvieron mucho éxito.
La historia de Julio César y su conflicto con el Senado, así como su asesinato y la transferencia del poder a los diputados, que se ha convertido en una obra de teatro, no podrían estar lejos de la verdad.
La democracia griega estableció los pilares de un tipo de gobierno en el que los mandatarios gobernaban al pueblo sin necesidad de aprobación divina. El principal criterio para la democracia de Atenas fue cortar la relación de las personas con los dioses y más bien considerar los deseos de las personas. Pero en Persia, el gobierno se vinculó con lo divino tanto en los periodos aquemenida como sasánida. Los reyes necesitaban la aprobación de los dioses para poder gobernar al pueblo. También tenían que ser justos para que la gente no los dejara. Tuvieron que construir un ejército para proteger su gobierno de los invasores. Los romanos son considerados como los primeros gobernantes cristianos, pero en realidad fueron gobernantes oportunistas que usaron la ideología religiosa para unir a diferentes naciones en su imperio contra Persia. Fue el primer imperio religioso en el mundo, y todos sus métodos establecieron los pilares teóricos de la democracia.
Algunos pensadores, como Platón y Aristóteles, que tenían una opinión diferente, creían que sistemas como la democracia, la dictadura, el gobierno de los aristócratas, el gobierno de los capitalistas, etc., no eran autosuficientes y que estos automáticamente cultivaron sus sistemas opuestos dentro de sí. Significa que este tipo de democracia es efímera, dura un tiempo y luego engendra otro sistema dentro de sí.
Incluso en los periodos más recientes, a pesar del hecho de que las personas supuestamente están involucradas en la elección de su gobierno, esta opinión pública siempre está inclinada a favor de las personas ricas y poderosas, y es el poder y la riqueza lo que define los votos públicos.
Si se supone que debemos dar las riendas del gobierno a un gran número de personas, ¿con qué criterio pueden estas personas elegir la forma correcta de pensar? La forma correcta de pensar puede ser conocida por una sola persona, una persona inteligente y sabia. Ella es quien puede liderar la sociedad con su conocimiento. Un grupo de personas no tiene criterios que puedan llevarnos a la verdad. Se supone que un gobierno nos impulsa a ser una buena sociedad, a mantener mantenernos saludables y prósperos.
Aquí hay una pregunta. ¿Podemos realmente decir que el sistema imperante en el siglo V antes de Cristo, conocido como la democracia griega, fue realmente una democracia?
Bueno, ¿cuáles pueden ser los signos de la democracia? ¿Todos tienen su propia manera de pensar o viven constantemente con el temor de perder su vida, riqueza y otras pertenencias?
En la inscripción Bisotun y Nakhcherostam, Darío les dice a sus hijos: si quieren vivir en paz en su país, vigilen al pueblo persa. Al vigilar a las personas, se refería a apoyarlas y protegerlas.
La democracia sufrió muchos altibajos después de eso y fue interpretada de diferentes maneras. Incluso, en ciertos momentos, adoptó el sentido opuesto al original. Estos cambios fueron parte del concepto de democracia desde el principio, desde sus días atenienses. En el momento en que Sócrates reunía a jóvenes en el bazar de Atenas y los animaba a dudar de sus dioses, valores y de ellos mismos. Pero la democracia ateniense no pudo tolerar ninguna duda en sus principios y sentenció a muerte a Sócrates. Si la democracia hubiera permitido que se escuchara la voz de Sócrates en ese momento, tal vez hoy tendríamos un mundo diferente.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.